Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Un muy gusto bien, acá estar siempre aquí. Transitando esta mañana, mira qué bajas que están las nubes, ¿eh? Ya amaneció muy baja las nubes, ni se ve el cerro Curruinca. ¿Tema imagen hoy?
Sí, los involucro a ustedes.
A ver.
Ustedes tienen una página de Facebook, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, entonces también los involucro a ustedes. Mira, esto nace así. Se produce un, no voy a decir dónde, justamente con toda intención, operativo policial en un colegio de nuestra ciudad. Y bueno, nada, se produce el operativo, no voy a dar detalles de ese operativo, tampoco tiene importancia desde el punto de vista del resultado, por lo menos no es el tema de nuestra charla aquí. Pero después nos enteramos, yo no vi la publicación, debo señalarlo, pero nos enteramos que un medio digital sacó fotos y lo publicó, etcétera, etcétera. Entonces hubo gente que me consultó si eso estaba bien. Digamos, me preguntaba si estaba bien porque sentían que era una forma de estigmatización del colegio, ¿correcto? Y ahí me preguntaron, ¿eso está bien? ¿Se puede hacer? Me dijeron, ¿no? ¿No habría que hacerle alguna acción legal al medio, etcétera, etcétera? Bueno, primera diferenciación. Una cosa es bien o mal y otra cosa es legal o ilegal.
Bien.
Son dos cosas distintas.
No es lo mismo lo moral que lo...
Claro, no es lo mismo que vos puedas decir algo me parece bien o algo me parece mal, a algo es lícito o ilícito desde el punto de vista jurídico, o sea, del derecho, de los derechos involucrados,
sí.
¿Correcto? Bien. La situación a lo primero que remite es al derecho, a lo que se conoce como derecho a la imagen. Que es un derecho, cuando involucra a las personas, un derecho personalísimo. ¿Qué quiere decir un derecho personalísimo? Son ese ramillete de derechos que, si bien tienen algún grado de disponibilidad, son derechos inalienables, nadie los puede afectar si no es en ciertas ocasiones con el consentimiento propio, ¿sí? Yo lo voy a poner en este ejemplo, mirá, para que se entienda que es un derecho personalísimo. El derecho a tu cuerpo es un derecho personalísimo, ¿sí? De hecho, una de las novedades del nuevo Código Civil y Comercial es que incorpora grandemente, o sea, con gran peso, en la legislación los derechos personalísimos. ¿Qué quiere decir que sea relativamente disponible? Por ejemplo, vos tenés dos riñones,
sí.
¿Correcto? La ley te permite donar un riñón, es decir, disponer de uno de tus riñones.
Sí.
¿Correcto? La ley lo permite. Vos podés donar o podés donar médula, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
Es decir, hay
sangre,
una...
lo más común,
claro,
es sangre,
la más común es la sangre. Pero el punto es que la ley te permite disponer sobre tu propio cuerpo, que es un derecho personalísimo, pero hasta cierto punto, porque la ley no te permite donar los dos riñones. ¿Se entiende?
No permite atentar contra tu vida.
No permite que vos atentes contra tu vida o directamente hagas una acción que involucre tu fallecimiento. Es decir, vos tenés derecho a la vida, pero no tenés derecho a disponer, a cegarla. Por ejemplo, en algunas legislaciones sí existe ese derecho a la eutanasia, por ejemplo.
Exactamente.
¿Sí? Pero en la nuestra no. Por lo menos por ahora. Entonces, los derechos personalísimos son derechos indisponibles, o sea, son derechos relativamente indisponibles,
bien.
¿Sí? O disponibles, depende de cómo te lo quieras plantear. Vos tenés derecho, por ejemplo, a encerrarte en tu vivienda toda la vida y a que te lleven la comida, ¿sí? Pero no tenés derecho, ¿sí?, a perder la libertad. Vos elegiste encerrarte, ¿sí? Esto pasa mucho en Japón, ¿sí? En Japón hay gente que toma la decisión de vivir adentro de su casa y no sale nunca, o bueno, prácticamente nunca. Pero eso es un derecho que dispone la persona, no que le impone la ley, ¿sí?
No está privado de la libertad.
Claro, no está privado de la libertad. Es su propia libertad y él elige cómo ejercerla.
Sí.
Bueno, el derecho a la imagen es un derecho personalísimo. Y es un derecho resguardado por nuestra legislación. Tanto desde el punto de vista del derecho en sí mismo, es decir, el derecho a la imagen y a la voz, dice el Código Civil, ¿sí? ¿Cómo a ponerlo en el comercio? ¿Qué quiere decir esto? La típica, las actrices y los actores que venden su imagen, la ponen en el comercio, están disponiendo de ella, le dan un uso comercial, ¿sí? Pero porque quieren, no porque alguien se lo impone, ¿correcto?
Sí, y además pueden negarse a que esté, digamos, si yo saco un producto hoy X y lo vendo y le pongo la imagen de Messi,
sí,
me voy a comer un juicio.
Claro, por dos razones ahí. Primero, porque hay un derecho personalísimo a la imagen de Messi, pero además hay una utilización comercial de ese derecho que no es tuyo, que no te lo dieron.
Estoy lucrando.
Estás lucrando. Se necesita un consentimiento expreso, dice la ley. Perdón, no expreso, la ley no dice consentimiento expreso, dice consentimiento.
Sí.
¿Sí? ¿Expreso en qué términos? Quiero decir, no dice escrito, que es lo que uno piensa con el consentimiento. El consentimiento puede ser digamos, explícito de manera escrita, por ejemplo, lo más común, o puede ser por las acciones del individuo, es decir, lo que se conoce como el consentimiento tácito. Yo veo algo publicado con mi imagen, no digo nada, no hago nada, hay un consentimiento tácito, ¿correcto? Sí. Bien. Pero hay que empezar a diferenciar. ¿Qué es lo que sacó el medio este? Repito, yo no vi la publicación, esto me lo contaron, pero a los efectos del ejemplo es exactamente lo mismo.
Sí.
¿Sí? Aparentemente, por lo que me dicen, lo que sacó este medio digital es el afuera de la escuela, ¿sí? El edificio, digamos. Las cosas no tienen derecho personalísimo. Derecho personalísimo tienen las personas. ¿Sí? Primera gran diferenciación.
Sí.
Eso no significa que las imágenes de las cosas no puedan tener una prohibición de captación o reproducción. Eso depende de cada caso en particular y de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner el ejemplo típico de las páginas de Facebook. ¿Sí? Vamos a suponer, ya sea que vos te sacás una foto a vos mismo, ya sea que vos sacás una foto de tu casa.
Sí.
¿Correcto? Bien. Son dos cosas distintas. Vos tenés derecho personalísimo, pero tu casa no tiene derecho personalísimo. Bien. Ahora, vos publicás tanto la foto de tu persona como la foto de tu casa en tu página de Facebook.
Sí.
Es decir, le das consentimiento tácito porque vos lo estás poniendo y es de acceso a todas las personas que tienen tu Facebook, ¿correcto?
Lo haces público.
Lo haces público en términos de esa red social, ¿sí? Bien, cualquier persona puede ir y ver tu foto, bien. Pero cualquier persona sin tu consentimiento no puede captar esa foto y reproducirla en otro lugar.
Bien.
Muchas veces... Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo con nombre y apellido, Fernando Bravo. Estoy haciendo un programa radial. Ustedes van a utilizar esta entrevista y la van a poner en su página web, ¿correcto? Sí. Posiblemente, eventualmente, podrían poner una foto mía. Esto es posible, ¿sí? El Defensor del Pueblo, acá está.
Acá está, mira. El flyer.
Está, el Defensor del Pueblo. Estamos los. Gonzalo Salaberry, Laura Blanco, que son defensoras y defensoras adjunto, y mi persona. Ahí tenés la foto. Perfecto. Claramente hay un consentimiento tácito nuestro. Esa foto está ahí, nadie dijo nada, nunca nos opusimos a ella.
Sí.
Bien. Ahora vamos a suponer que viene Juan de los Palotes, ¿sí? Y toma la foto de esa página web. Y la reproduce en su sitio web, en su diario digital o en su propio Facebook.
Sí.
Eso, sin el consentimiento, está prohibido por la ley.
Bien.
¿Se entiende la diferenciación? Primera gran diferenciación. Eso involucra, desde el punto de vista del derecho, que hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. Acá no estamos hablando de positivo y negativo en términos de bueno o malo, sino de permitido o no permitido, ¿correcto? El aspecto positivo es que se puede usar la foto de las personas en determinadas circunstancias y con el consentimiento, y el aspecto negativo, que está prohibido usarlas, la imagen o la voz, el Código Civil habla de la imagen y voz.
Sí.
La Ley de Propiedad Intelectual, creo que es la 11.723, si no recuerdo mal, habla de los retratos, pero doctrinariamente y jurisprudencialmente siempre se habló del derecho a la imagen en general, ¿no?
Es algo también que a nivel mundial está muy en discusión también a partir de lo de la inteligencia artificial.
Sí,
de la voz y de la imagen.
Pero el Código Civil es sabio, porque el Código Civil en el artículo 53 dice por cualquier medio.
Bien.
O sea que sin el consentimiento no se puede utilizar la imagen de la persona por cualquier medio. Al poner por cualquier medio, está salvado el asunto.
Bien.
Ya sea por inteligencia artificial, por Facebook, por la página web, por un diario, lo que sea. Dice por cualquier medio. ¿Sí? Es decir, si no hay consentimiento, no se puede usar. Ahora, eso no es lo mismo que publicar la foto de un edificio, como fue en este caso la foto del colegio.
Sí.
Pero además, la ley establece circunstancias de excepción. Es decir, cuando la imagen sin el consentimiento puede ser utilizada. Vos sabés que no hay derecho absoluto, siempre hay derechos relativos, y eso tiene que estar sí. puesto en contexto, ¿no? ¿Cuándo puede ser utilizada? Yo te lo voy a leer porque tengo acá el artículo 53. Dice, lo voy a leer despacito, ¿sí? Claro. Y después lo vamos a desmenuzar. Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. Excepto, en los siguientes casos. Caso A, que la persona participe en actos públicos.
Bien.
Hacemos un punto ahí. Vos vas a una manifestación, ¿sí? Te sacan una foto. La foto se publica en los diarios. Vos estás dando un consentimiento. Estás en una situación pública. No podés suponer que no está tu consentimiento.
Sí, si yo uso esa misma foto para la página web de la radio, en todo caso, tendré que ponerme de acuerdo o pagarle al fotógrafo que sacó esa foto.
Si la sacás de un medio a otro.
Claro, si la saco de un medio a otro.
Si la sacás
pero
de un medio
ya está, ya
pero
es
pública.
Pero
la imagen es pública.
Lo mismo con declaraciones. Si claro. tomo declaraciones que fueron reproducidas en otro medio, que podemos editar un audio y pasarlo, también es público.
Es público, pero siempre tiene que tener ese carácter público. Sí. Es decir, el hecho sobre el cual vos produjiste la imagen, el hecho sobre el cual produjiste la imagen, tiene que ser público.
Sí, es distinto si hay un micrófono oculto, por ejemplo.
Obviamente.
Y yo utilizo eso como material periodístico.
Obviamente, porque además la ley dice imagen o voz, pero te voy a hacer una observación.
Sí.
Vamos a suponer que hay una persona que ha delinquido y es intensamente buscada. ¿Sí? Ha delinquido y es intensamente buscada. Y la policía produce un identity kit, o es más, tiene una foto. Y la publica por todos los medios posibles porque se la está buscando esa persona. Es obvio que el delincuente no va a dar su autorización para que esa foto se publique.
Seguramente no.
Pero eso está exceptuado por la ley y es permitido. ¿Por qué? Porque tiene un interés general.
Bien.
¿Se entiende? Otro de los puntos que cede la prohibición es frente al interés general.
Bien.
Vamos al segundo punto. Que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Ponete en el chip de la memoria esta figura, daño innecesario, sí. porque vamos a volver sobre ella después. Bien. Y el punto C es el siguiente, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general.
Un medio.
Exacto. Un medio. Que informás, y trabajo periodístico, pero sobre interés general, sí. no sobre cualquier cosa. Y además, haciendo ejercicio regular. ¿Qué quiere decir? No que una vez se te ocurrió hacer una nota periodística, sino que sí. vos tenés un ejercicio regular de la profesión de periodista, en este caso, claro. o del medio de comunicación. Lo voy a volver a leer. Que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Y aquí voy a volver al ejemplo que dio origen a esta charla,
bien.
Que es el de este colegio donde se produjo un procedimiento policial y que un medio digital publicó fotos de, no de las personas, sino de, digamos, del edificio o del acceso, etc. ¿Había un hecho policial? Sí, lo hubo,
sí.
hubo un procedimiento. ¿Un hecho policial tiene interés general? Y uno puede señalar que sí.
Por lo general, sí.
Es de interés general.
Sí.
¿Sí? ¿Publicó imagen de personas el medio? Bueno, por lo que yo sé, no. Publicó más imágenes de edificios. Esa situación, aunque pueda no gustarte desde el punto de vista del significado moral, es lícita.
Bien.
Es lícita. Es decir, está permitida por la ley. Hay un hecho, hay un interés general, no se publicaron caras de personas sin su consentimiento, o aun cuando hubiera sido sin su consentimiento, siendo un hecho de interés general, habría que verlo en el caso particular, podría incluso también ser exceptuada esa situación, con lo cual uno podría decir, lo que hizo el medio no es ilícito, uh-huh. es lícito. Después se abre la discusión si es moralmente reprochable o no. ¿Sí? Pero eso ya es otro...
Sí, harina, sí, no siempre coincide, claro, lo moral con lo legal.
Harina de otro costal. Digamos, lo moral debe ser un telón de fondo de lo legal. Cuidado con esto, porque hay una cierta confusión con eso, ¿no? De hecho, uno de nuestros artículos de la Constitución tiene un contenido moral. Que, bueno, en realidad muchos artículos, pero, por ejemplo, el artículo 19, que tiene que ver con la intimidad de las personas. ¿Sí? Dice que no ofenda la moral. Las actividades que vos hagas adentro de tu casa que no ofendan a la moral, ¿sí? Hay un contenido moral. Así que, sí, cuidado. No quiere
hay
decir,
que definirlo, claro, eso, no, finalmente.
Cuidado, pero de eso se trata después todo lo que viene. Sí. Pero lo que quiero decir es que no es que haya un divorcio entre la moral. De hecho, esa es una discusión teórica,
no necesariamente
teórica y doctrinaria que tiene más de 100 años sobre la moral y el derecho, y que tiene que ver con distintas escuelas de derecho, no importa, no nos matamos en eso, pero lo que quiero decir es que no hay un divorcio entre lo moral y lo que sí hay es una prevalencia de lo jurídico que incorpora, claro, principios morales, que eso
no,
es
no, por eso
cosa.
Decía que no necesariamente tiene que coincide lo moral con lo legal.
Por eso hay que ver el caso en particular.
Claro.
Dicho esto, te voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que vos como periodista, ¿sí?, estás haciendo una nota, este es el típico, es un ejemplo típico que está en los libros de derecho, digamos, ¿no es cierto? Estás haciendo una nota sobre la lepra, una enfermedad estigmatizante, uh-huh. una enfermedad que hace algunos cientos de años era una enfermedad muy común, ¿sí?
Sí.
Y que desde hace, digamos, un siglo dejó de ser tan común. Uh-huh. Sin embargo, existe la lepra todavía, sí, existe entre nosotros. Sí. Entonces vos haces una nota periodística diciendo que la lepra existe, sigue entre nosotros, y utilizás la foto de un enfermo de lepra. Uh-huh. ¿Sí? Ponés la foto del enfermo de lepra. Pero la ley te dice que tiene que tener interés general. Uh-huh. Bien, Telegeneral tiene, estás haciendo una nota sobre la enfermedad, sí. ¿Correcto? Que tienes que tener un ejercicio regular de la profesión, es un medio que está, es un ejercicio regular
está
de la profesión.
Claro.
Pero la doctrina y la jurisprudencia han dicho a través de numerosos escritos y de numerosos fallos que hay que evitar el daño innecesario. ¿Y qué es evitar en este caso en particular del enfermo de lepra el daño innecesario? Por ejemplo, que vos reproduzcas la foto, pero le difumines el rostro. ¿Se entiende? Uh-huh. Es decir, esa típica cosa que hacen los medios digitales, por ejemplo, que vos difuminás el rostro o le pones una banda negra a los ojos,
sí,
o aparte del rostro para evitar su identificación, y entonces pones al enfermo de lepra, exhibís sus crostas, sus lesiones,
pero no lo
identificás. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es un ejemplo típico de un hecho periodístico, en este caso una nota que reúne interés general, que es ejercicio regular de la profesión, pero que evita el daño, porque estás evitando identificar en esa foto a la persona que tiene lepra para no estigmatizarla. Por eso siempre hay que ver los principios generales, siempre hay que ver lo que dice la ley en términos generales, y después hay que aplicar eso al caso en particular. ¿Eh? Porque el caso particular puede tener justamente sus peculiaridades, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos escriben, tiene que ver con otro tema. Llamó Alberto para otra columna, pero es un tema, dice, que hay un local que cobra por cobrar una factura. Consulta si eso está bien.
Bueno, eso en todo caso es defensa del consumidor, y si el local uh-huh. está haciendo ejercicio de un aspecto contenido en su licencia comercial, está bien que cobre. A ver, vos vas a un pago fácil.
Sí.
Pagás el pago y tenés un valor de ese servicio. Lo que vos estás pagando es el servicio, no un adicional sobre la factura. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, de todas maneras, habría que ver el caso, porque claro, puede tener algún bemol, digamos, ¿no es cierto? Pero eso es defensa del consumidor.
Defensa del consumidor ahí en el edificio de,
sí,
de la Secretaría.
Obviamente, nosotros también manejamos el tema, uh-huh, y lo podemos asesorar, pero lo que quiero decir es que eso es defensa del consumidor. Y eso está dentro de la ley de defensa del consumidor. Pero repito, hay que ver qué tipo de actividades tiene permitidas por licencia comercial ese comercio y si se está cobrando un servicio que no tiene que ver con el valor de la factura, porque por ejemplo, si te cobrasen un porcentaje de la factura, no podrían hacerlo. Pero si te cobran un valor fijo,
sí,
porque ese es el valor del servicio que ellos prestan, es un servicio comercial lo que estás utilizando. Pero habría que ver el caso en particular.
Bien, perfecto. Bueno, te saqué de tema con esto, pero
mira, hay un montón para charlar de esto. Realmente es un tema apasionante y hay otro aspecto que, del cual no vamos a poder hablar porque ya no nos da el tiempo, que tiene que ver. Porque ahora hablamos de la imagen y la voz, es decir, los derechos personalísimos sobre la persona, uh-huh, en términos de imagen y en términos de voz. Que ahí hay que hacer una aclaración. Cuando dice el derecho a la imagen, no es la imagen hacia el exterior, es el contenido espiritual de esa imagen, le pertenece a la persona. ¿Se entiende? Es decir, sí, hay que hacer esta diferenciación. Bien. Pero hay todo un aspecto que no estamos tocando. ¿Y qué pasa con los datos de las personas? Ya no la imagen de la persona, uh-huh, sino los datos personales.
Tu DNI, por ejemplo.
Tu DNI, tu
dirección,
tu teléfono, tus claves de home banking, uh-huh, o tu historia crediticia, o
tu historia clínica.
Tu historia clínica. Uh-huh. Todos esos son datos que también tienen protección, pero es una protección que está en una legislación distinta. Sí, nosotros en términos de la legislación la llamamos habitualmente la ley de habeas data, pero es la ley de protección de datos personales. ¿Sí? Habeas data es la acción que vos podés ejercer para proteger esos datos.
Claro.
Pero si les parece, en todo caso, en otro programa, como es un tema complejo, uh-huh, y no nos da el tiempo, lo podemos abordar.